El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Unirradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio.
Muy buenas noches, tengan todas y todos. Este es Sandías Azules Radio, que nos encuentra una vez más a través de Unirradio 107.7 FM. Con el placer de siempre saludarlas y saludarlos, encontrándonos también en Instagram a través de sandías-azules. Hoy en un programa que, bueno, que está despidiendo este 2023, un 2023 que realmente nos encontró con una propuesta que hasta este momento que realmente estoy abriendo este último programa del ciclo 2023, me sorprende. ¿Por qué les digo que me sorprende? Porque esto es lo inconmensurable de la música, lo que nunca termina. Siempre empieza, pero nunca termina, y siempre va generando nuevas dimensiones y nuevos espacios. Y más aún, cuando tenés a parceros de primera línea, cuando tenés tipos que siempre están al firme ahí, y por supuesto que además son grandes artistas y grandes amigos de este programa, de esta Unirradio, y que bueno, hoy se dio esa magia. Tengo a Gastón Pepe, por supuesto, aquí en los controles. Y Gastón, se dio ese momento mágico que hemos hablado alguna vez, de poder juntar a estos dos personajes de la música, a estos dos grandes tipos que me enorgullece tenerlos aquí en el estudio. Y por supuesto, qué mejor que estar presentando a Andrés Bedó, aquí a mi lado, a mi derecha y a mi izquierda, Don Pablo Traverso, a quien también saludamos y les doy las gracias realmente, chicos, por haber iniciado esta propuesta, haber conversado. Fue muy rápido todo y ya fue muy rápido que terminó el primer ciclo. Pero realmente, bueno, cuéntenme y cuéntenle a la audiencia cómo se dio esta magia y primero que nada, por supuesto, muchas gracias de tenerlos acá en el estudio.
Ah, gracias a ti, Alejandro. Andrés, yo también estoy súper contento de estar. Y de verme con Pablo Traverso, que no nos conocíamos.
Eso también tiene la música, ¿no? Los encuentros.
Así que genial.
¿Cómo? Bueno, adelante, sí.
Bueno, nada, lo mismo, ¿no? O sea, para mí personalmente fue todo un desafío, porque en el momento que me planteas esto, no estaba en los planes, ni remotamente cercanos, una incursión en radio, ¿no? De esta forma, aunque sea, en la manera que la hicimos, que fue sugiriendo y bueno, y participando un poco desde nuestro costado del conocimiento sobre el género. Y la verdad que, bueno, es una experiencia hermosa. También un gustazo encontrarme con el maestro, que solamente tenía buenos conceptos de él, de músicos que lo conocían. Entonces, cuando vos me contaste que, bueno, que iba a estar participando, dije, está, es perfecto.
No vamos a hacer producción al aire, como se dice habitualmente, pero es bueno también contarle a la audiencia que intentar hacer un programa de radio y producir un programa de radio, y vaya si también eso tiene que ver mucho con lo técnico, con el apoyo que he tenido de Gastón, de Diego, de Ramiro, compañeros de aquí del equipo de Unirradio, y por supuesto, sí, en lo que es la audiencia fundamentalmente, de esa audiencia que incluso nos ha de a poco ido llegando algún tipo de impresión, algún tipo de manifestación, comentarios también de acá de los compañeros, donde realmente lograr una simbiosis, si es la palabra, suena medio a biología, pero lograr esa realidad, digamos, de conjugar, de conversar los lenguajes musicales dentro de los géneros de jazz y de blues, es meternos realmente en un desafío del carajo, ¿no? O sea, algo que nos impone, independientemente de los lugares que ocupamos, tanto ustedes como el que me toque a mí, y el de la audiencia desde ya, en su escucha, pero también en su sugerencia, en su participación, esto de la sensibilidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sandías Azules.
Bueno, sí. En primera instancia, para mí la importancia fundamental que tiene esto es el que haya una instancia para que la gente se pueda acercar a géneros que ya están acá, lamentablemente, por el ascenso de géneros que de repente no apuntan tanto a la emocionalidad y a la intelectualidad, como lo son el blues y el jazz, sino que a placeres más inmediatos. Uh-huh. Ya es importante en sí solamente eso. Particularmente, si esto se pudiera expandir, si esto tuviera vuelo, sería genial, porque sería no solamente de parte de nosotros, y me incluyo como partícipe, no productor, pero sí en el costado que me corresponde. No solamente es el placer de estar hablando, claro, de un género que a mí en lo personal me apasiona, sino también estar educando de alguna manera desde ese pequeño rincón, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y aparte, antes de pasar a Andrés, contarle a la audiencia que estamos con dos tipazos que además son front. Los tipos van para adelante, los tipos hacen escena, los tipos tocan. Y no es solamente el conocimiento de la música desde lo que implica la reflexión, que sí lo vale, y vaya, sí lo vale, sino también el hecho, digamos, de el directo. Ustedes dos son dos copados del directo. Entonces te engancho esto último, Andrés, con lo primero. Es decir, ¿qué sentiste vos por el hecho, digamos, de habernos juntado y haber surgido este engendro llamado sandías, este engendro frutal?
Bueno, en mi caso el engendro... Tenía unos primogenitores en el programa de sobre Miles Davis, ¿no?
Usted plantó semillita acá. Es una columna, hay que recordarle a la audiencia.
Y bueno, todo se dio de una manera bastante casual en realidad, ¿no? Pero yo lo que resalto, digo, es que tu entusiasmo con la radio y mi entusiasmo con determinadas músicas, con determinados músicos, hicieron que yo diera un saltito que no tenía mayores planes de dar, ¿no? Pero yo qué sé, llega un momento en la vida en que te desbordan los intereses y se chocan mucho contra lo que se chocaron toda la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vamos a hablar de sociología ni de nada? Y entonces decís, bueno, pucha, hay un micrófono, hay una radio, algo tan divino, ¿no? Que tiene que mantenerse ahí, seguir ocupando un lugar. Y vamos a soltar cosas, ¿no? Ahora, no sé, con respecto a lo que decís...
El toque.
Con respecto al toque... Tiene que ver porque yo no sé si a Pablo le pasa lo mismo, pero llega un momento también en que no te rifás la comunicación. O sea. Claro, o sea, uno puede crear, puede tener música dentro, puede necesitar expresarse, pero no. No sé, llega un momento en que tú no tenés esa actitud de decir, bueno, yo expreso mi música, el que quiera que la entienda, el que quiera que la escuche. Es como que necesitas establecer, no sé, algunos puentes un poquitito más materiales, ¿no? Más reales. Yo también...
Más tangibles, querés
más
decir
tangibles,
vos.
Más tangibles, ¿no?
¿Y eso tiene que ver con el público o tiene que ver también con lo que es tu intro, tu alma, tu expresión?
Tiene que ver con todo, tiene que ver con que si yo no logro establecer un lazo de comunicación de mis valores con los tuyos, lo procuro, no me pongo de espaldas a esa comunicación, ¿no? Intento por todos los medios, por eso a mí también desde hace un tiempo me gustan mucho los conciertos, por ejemplo, en la banda sinfónica, el director actual... se manda tremendas explicaciones y cuentos acerca de la música. O sea, cada vez valoro más eso, ¿no?
Claro.
La comunicación que rodea el hecho musical, ¿no?
Claro, claro.
Que ayuda en este caos, ¿no? Ayuda a transmitir valores que son tuyos. Serán buenos, serán malos, pero son tuyos.
Y algo de lo que traías vos, Pablo, recién en cuanto al acercamiento de las músicas, independientemente de cuáles sean, no a lo efímero, sino también a eso que procure la reflexión, que procure la comunicación, en definitiva, ¿no?
Sí, lamentablemente lo que yo noto, yo tengo una visión bastante pesimista, ¿no?, con respecto al tema. Escuchaba ahora lo que decía el maestro acá y me encantaría tener ese sentimiento del acercarse y tener a quien acercarse. A veces me ocurre que siento esa necesidad que vos planteas. Y a veces siento que no hay a quien acercarse, o cada vez hay menos a quien acercarse. Ah. Y que los vínculos que uno puede llegar a establecer desde el punto de vista bueno, no solo de lo musical, sino, como vos decís, de lo informativo, caen en balde porque se necesita cierta capacidad de reconocimiento musical para poder entender algunas cosas. A veces yo tengo discusiones con mis propios alumnos que vienen a estudiar guitarra, ¿no?, y no conocen a referentes de la música, ¿no? No estamos hablando de músicos que de repente hay que escarbar un poquito. Eso es que Santana, Clapton, o sea, y no los conocen, ¿no? Entonces, el problema no es de ellos. El problema es que hay un sistema que está armado para que lo que se venda, lo que se conozca, sea lo de más fácil acceso, lo más enlatado. Que puede llevar un trabajo, yo entiendo que puede llevar un trabajo y que los tipos que te arman las maquetas en la computadora tienen que saber de música y demás. Pero esa falta de artesanía que tiene el tocar el instrumento y lo que implica desde el punto de vista de la conducta que tiene que tener el músico, esa energía, ese claro. tiempo que se le dedica... se ha perdido. Ya a nadie le importa un solo, por ejemplo, un solo de un instrumento. Están esperando que termine el solista para que siga la canción. ¿Ah? Y el solo transmite cosas que son abstractas, que vos tenés que ponerte mentalmente en un estado abstracto para poder encontrar el canal donde conectar con ese músico. Y eso que yo te estoy diciendo en este momento es cada vez más, está cada vez más lejano. Se hunde muy en el pasado. Uh-huh. Y por eso te digo, justamente la gente está esperando que termine el solista para que la canción siga, ¿no?
Se hunde muy en el pasado y se entierra mucho en el ruido también.
Totalmente, ¿no?
Y dentro de ese ruido lo peor es que tenés réplicas casi idénticas.
Bueno. Ese es el otro tema.
Eso es lo más terrorífico.
Ese
mensaje que tú decís no solamente se hunde en el pasado, es que de repente aparece, pero en realidad era una máscara, era real, ¿no?
Claro.
Era ruido, ¿no?
Sí. Y distinguir el ruido de lo valioso es como buscar oro en un río, ¿no? Claro. O sea, hay que colar, y por ahí sale algo. La otra vuelta le preguntaban a Dolina sobre qué le parecía la cantidad de libros que se estaban editando en Argentina, ¿no? Qué bueno que era la edición. Y el tipo decía, no estoy seguro que sea tan bueno, porque entre tantas cosas que hay, la gran mayoría son porquería, y capaz que me estoy perdiendo cosas buenas de una avalancha tan grande
de ruido,
exactamente.
Exacto. De la sobreinformación también.
Exactamente.
Sí, la acumulación también de capas.
Y que todo está al mismo nivel. Porque hoy día, con los medios, con internet y uh-huh. las plataformas y demás, todo está al mismo lugar. Yo edito saco una canción y estoy a la misma altura que Metallica, que George Benson y que B.B. King. Uh-huh. Porque estoy ahí, estoy en el mismo lugar.
Bien, pero hay dos cosas, ¿verdad? Por un lado, el tema, digamos, del posicionamiento que la música va teniendo en cuanto a lo que son las audiencias o los accesos. Y por otro lado, el tema de la dispersión, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho, que están, vayan el tema que se metieron, muchachada, el tema de la información. La dispersión forma parte de hoy por hoy de este mecanismo que hoy por hoy nos trae y no nos conecta muchas veces con lo que puede ser una historiografía, una línea musical o unas corrientes o lo que pueden ser los distintos estilos. Sin embargo, si ustedes me permiten, hay también una tendencia donde yo veo que la música persiste y está lo que vos decís, el filtro del filtro, uno encuentra realmente el valor, digamos, de poder comunicar y encontrar la música como puede haber sucedido con Sandías, pero no es por ser recurrente o autorrecurrente, sino por el hecho de si practiquemos este ejercicio, porque de alguna manera ahora lo estamos desdoblando, estamos decodificando todo lo que hablamos en los primeros dos programas cuando los entrevisté a cada uno, cuando abrimos el ciclo, y ahora me meto en lo que es decodificar eso, ¿no? Es decir, ustedes decían, incluir sin conocerse y sin haber coordinado, obviamente, de qué vamos a hablar, decían, obviamente, de que estas desconexiones podían traer nuevos recursos, que eran justamente lo que podemos hacer desde una red universitaria, lo que podemos hacer cada uno de los artistas dentro de lo que significa el trabajo con sus públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, yo rescataría esa parte positiva frente a lo que puede ser una amenaza ante esa dispersión y la no información. Pero no sé si hay, en ese sentido, abro un poco ese debate, a ver qué les parece. Es decir, no está todo perdido.
Bueno, no sé. Si estamos aquí sentados es que no está todo perdido.
Muy bueno.
Bueno,
no sé, yo creo, no sé. Si no, ya hubiera apagado el micrófono, Gastón.
Si no, yo te tenía que gritar desde una nube y a ver si me escuchabas tú desde tu otra nube.
Bueno, o somos tres Quijotes.
No, yo creo que hay más. Hay muchos Quijotes y Quijotas, sin duda.
Mirá que no está todo perdido. Ya cobra un significado.
Que hacerse cargo.
Ahora, ahora todo perdido ya es la autodestrucción del planeta. Vecino, está todo perdido. Te digo,
la no. Verdad que sonó medio dramático lo que dije, no, tenés razón.
Pero ¿sabes qué?
Pero está buena esa crítica que hace.
Yo pienso que hay como un escalón más allá, ¿no? Yo diría, ¿qué importa si está todo perdido? ¿No?
Claro.
Porque lo que nos sucede a nosotros, y creo que hablo por él también. Es algo que va más allá de lo que el mundo plantee. Yo voy a seguir haciendo lo que hago y lo que amo, independientemente de que el mundo se prenda fuego. Entonces, no sé si eso es algo digno de valorarse en sí. Simplemente es una cuestión de que me sucede y que nos sucede a unos cuantos que amamos lo que hacemos y que creemos en la manufactura de la música y del contacto con un rango más amplio de emociones que el de muévelo, sacúdelo y todo lo que eso trae detrás, ¿no? Y también lo otro, ¿no? Creo que con esta pérdida de humanidad que se está dando en todo sentido, porque desde la moda hasta las películas y la música y el teatro y lo que sea, se está buscando como una perfección plástica por encima del mensaje, inclusive por encima del producto en sí. La plasticidad es lo más importante. Por eso vos vas y comprás los presets los plugins y todo, para que lo que vayas a grabar te suene la batería exacta y todo suene perfecto y te acomodan la voz y todo suena prácticamente perfecto. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Y vos rascás un poquito y no hay nada, es vacío. Y yo soy de aquellos, vieja escuela, por supuesto, ¿no? Por mi edad, ¿no? Que prefiero el ruido humano al ruido de la máquina.
A ver.
Si el instrumentista tocó y pifió una nota, pero eso viene con un calor y con una energía y con una dinámica que te está partiendo el medio, ¿qué me importa? Es como que me está hablando y me está tirando, volcando un montón de conceptos que son sumamente interesantes y de repente comete un furcio.
Claro, entiendo.
Focalizarme en el furcio sería tonto, sería perderme el mensaje. Sí. Ahora, estamos llenos en música, por lo pronto, de mensajes perfectamente dichos, con una dicción excelente, con un volumen y con un audio súper hi-fi, pero con, en muchos casos, no generalizo, pero en muchos casos, vacíos de contenido.
Claro, claro, claro. Y sobre eso decías vos muy bien, si estamos en este momento reunidos y conversando con la audiencia también, están conversando aquí Andrés Bedó y Pablo Traverso, curadores, directores artísticos, por decirlo de algún modo, compañeros, amigos también de esta propuesta, hacedores de la misma, y donde obviamente, si están aquí es porque les preocupa y les ocupa justamente esta conversación que luego se traduce en sonidos, ¿no, Andrés?
Y sí, o sea, yo creo
en
que
vivencias.
Es un poco lo que dice Pablo, digo, la misma imagen que él transmite pensando en la radio. Cada uno de nosotros
pasa
es
algo
una
también
radio.
Similar en la radio. Pasa claro, algo pero es que bastante, cada, mucho que ver tiene con lo que dice.
Cada uno de nosotros es una radio.
Claro.
Cada Exacto. uno de nosotros es una radio.
Exacto.
Ahora, esa radio está su sino es emitir. Uh-huh. Su sino es emitir sus valores. Tú la puedes tirar. Irte al medio del océano con un avión, así onda plan cóndor, claro, ¿no? Claro. Y tirar la radio al océano y ella va a caer emitiendo y hasta que sus circuitos
estallen,
va a seguir emitiendo, ¿no? Y eso es un poco lo único que se puede hacer. Tú tenés tus valores, tu mensaje y los emitís.
Claro. En cuanto a lo que ha sido un poco la actividad de este año, chicos, cambiamos un poco de tema. ¿Cómo le fue? Porque está bueno también que además de lo que puede ser ese sentir a la hora, digamos, de pensar una música, de pensar qué comunicar o cómo comunicarnos, ¿cómo se comunicaron ustedes a través de sus músicas este año? Cuéntenle un poco a la audiencia, cuéntenos también a nosotros.
Y bueno, en lo personal yo ya vengo hace unos años siendo más selectivo, ¿no? Ya que el afán de joven de tocar en cualquier lado y a veces no en las mejores condiciones y... se me ha ido, ¿no? Es como una energía que se tiene cuando uno es joven, sobre todo, y después uno empieza como a, bueno, si las condiciones son buenas, voy, si las condiciones no son buenas del todo, pero artísticamente es interesante,
claro.
Bueno, voy. Ahora, ir a lugares donde de repente ir a tocar por el hecho de tocar en sí, no.
Y ya no te motiva.
No me motiva para nada. Y bueno, hemos estado trabajando en un boliche que se llama El Callejón, que tiene una propuesta artística muy buena. Hay jazz, tango, blues, flamenco, y los tipos están tratando de darle espacio a músicas que de repente están en un costado.
Claro, ¿no? Más lateralizadas.
Exacto. ¿Mm? Y bueno, y la gente que va al boliche, bueno, vos has ido, ¿viste? Y los ambientes que se arman están muy lindos, ¿viste? Se genera un ambiente, en el caso de las noches de blues, un ambiente de blues donde la gente está escuchando.
La escucha y la participación.
Y participa.
Sin duda.
Entonces, bueno, he basado mi año en eso, en participación de grabaciones con otros artistas. Y bueno, lo último que hicimos con Flaco Barral, ahí la Sala Camacuá la semana pasada.
Venís de un toque hermosísimo, la verdad que felicitaciones públicamente a lo que fue esa colaboración muy importante que hiciste también con Daniel Escanelas, ¿verdad?
Sí.
Y por supuesto, digamos, el percusionista también precioso,
con Luis.
Luis. Pero realmente quedó una impresión diferente por lo fino, la propuesta, digamos, artística, donde justamente me encontré con eso que ustedes decían. No encontré la estridencia, no encontré el ruido, sí encontré el sentimiento y sí el potente cuando tiene que ser, ¿verdad? El más, el plus, también todo lo que tiene que ver con un buen toque, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintieron ustedes tocando con el Flaco?
El Flaco Barral
estuvo por acá también, hicimos un Sandía con
claro,
él.
Bueno, sí. Flaco Barral es eso, es él. Lo que viste en el show es él adornado por nosotros. Pero es básicamente es
el. Pero aparte Flaco, seguirle la cabeza a esa bestia, ¿no?
Él es una persona. Su música es como es él, ¿no?
Claro.
Es ecléctico, es una persona que tiene muchos costados, no es una persona simple. Y así es con su música.
Divino.
Y logra comunicar y logra hacer canciones hermosas. Y en este caso hicimos un recorrido desde los fines de los 60 hasta las últimas cosas que está haciendo, ¿no? Cosa que para mí ha sido un sacarme de mi lugar seguro, porque hubo poco blues en sí, y hubo muchas cosas, músicas raras.
Tuviste que tocar casi sí, flamenco.
Sí, tuve que salir bastante lejos de de la chacrita.
Vaya, ¿no? Pentatónicas, ¿no?
Sí, más que pentatónicas. Pero bueno, fue un desafío y estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo.
La parte de la participación del público estuvo buena. Y vos, Andrés, estuviste en el ciclo UNES, que Uniradio estuvo promoviendo durante 3 meses,
sí,
más
sí.
de 3 meses, sí, fue desde septiembre hasta, no, desde agosto hasta sí, ahora, hasta sí, octubre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y abriste el ciclo.
Abrí el ciclo.
Con Rope Tambó fui a verte.
Con una versión.
Me pareció una cosa muy interesante, reducida. Todas las líneas, digamos, de jazz que vos trabajás, pero cómo incursionás en las líneas de improvisación y cómo ya desde tus discos anteriores y las tantas colaboraciones vayas y, en este caso, obviamente, contarle también un poco a la audiencia esa experiencia de lo que es el piano y el tambor, ¿no? Digo, nada más ni nada menos, proponiendo un toque de jazz, pero también de candombe y de qué más.
Esa propuesta ya tiene muchos años, lo que pasa es que va y viene, ¿no? Nació por ahí por el 89.
Mira.
En España. Y fue un poco casual, pero yo en realidad siempre tenía ganas. Siempre tuve ganas de hacer como el folclore siempre dice que el piano es un instrumento de percusión, ¿no? Cuando estamos en el liceo, están las familias de las cuerdas, los vientos, y el piano es un instrumento de percusión, obviamente,
claro,
¿no? Pero lo tratamos como un instrumento de percusión, pero a veces son cuerdas, a veces son vientos, a veces es una cantante, el piano es un poco todo eso. Y siempre tuve esa cosa de hacer algo con percusionistas y que todos fuéramos percusión y que nadie fuera percusión. Y la casualidad hizo que se me diera la oportunidad en el 89 de armar este grupo, Rompe Tambo, y después ha tenido sus más y sus menos. Y lo refloté cuando me reencontré con Alvarito Salas.
Uh-huh.
Que no nos conocíamos mucho, pues nos conocíamos, habíamos tocado juntos, y bueno, ahí dije, bueno, vamos a reflotar. También lo refloté acá en Montevideo, en un concierto con 3 bateristas. Pero,
es verdad, sí. Sí. Y después hiciste el ciclo de pianos el otro año, hizo el ciclo de pianistas también.
Sí, pero eso ya no era con... Eso yo
no,
estaba hablando
una propuesta
de
diferente,
tambor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y acá lo hice, también invitamos a Pablo Meneses, a un contrabajista, pero la verdad, todo lo que he hecho con Rompe Tambó o las cositas que he hecho están muy condicionadas por las circunstancias de instrumento, ¿no?
Bueno,
tiene que ver con lo que decía Pablo de los presets y los botones y las cositas. Yo recién ahora estoy más o menos, digamos, he claudicado en unos aspectos en cuanto al sonido, en cuanto al instrumento, porque no podía tocar en vivo.
¿Por qué?
Bueno, principalmente hay una peculiaridad, digamos, y es que si tú estás componiendo para piano, tenés que tocar en un piano. Si no tocas en un piano, lo que componés para piano tiene que, ¿cómo se puede decir? Tiene que darle relevancia a determinados aspectos del piano y tiene que ignorar otros. Por ejemplo, si yo tengo tremendo teclado que emula un piano acústico, pero lo emula en su ataque, lo emula en esto, lo emula en otro, pero no lo emula en su color, por ejemplo, no puedo tocar.
Ya no es un piano. Claro, ¿y qué pasa? Pero a vos te gustan mucho los sintes,
has
explorado mucho la música electrónica, tenés grabaciones en música electrónica, vaya.
Me encantan, pero estaban esperando que yo sacara adelante un repertorio más, más pianístico, y dije, no,
sintes
me
no.
voy a morir de viejo, y entonces me conseguí un teclado más o menos aceptable, y ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que Pablo, toco en algún lugar donde veo que lo voy a pasar bien, donde veo que está todo más o menos derechito, que no tengo que tratar con ningún delirante,
que no tenés que quemarte,
ningún buitre, ningún loco, y que la gente va a escuchar o no va a escuchar, pero y entonces que ya sé que voy a sonar con un tecladito eléctrico, una música hecha a medida de las circunstancias.
A medida del calzado. Quiero saludar también a muchos amigos que se han comunicado también, a Silvia Costa, saludando también por el programa que el Flaco hizo, a Florencia, unas cuantas amigas también conectadas a Sandías Azules, y que realmente, bueno, gente que también les cuento a nivel del exterior, de México ha recibido muy buenas opiniones, aprovecho también decir muy buenas opiniones sobre la música de Uniradio, cabe obviamente el chivo, en el sentido, digamos, de que eso del tratamiento de la música, que ustedes bien decían, del sentirse a gusto y no obligado frente a lo que puede ser una circunstancia determinada, ¿no? Donde hay más burocracia que otra cosa, no, lo contrario, es decir, el expandir, el abrir, ¿no?
Sandías Azules, curaduría de Andrés Bedó y Pablo Traverso.